Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Lama.
Bueno, mira, en el fútbol Colmenarejo hemos visto de todo, invasiones de campo, agresiones, avalanchas, pero lo que nos faltaba por ver es lo que ayer sucedió en Salónica, en la ciudad griega donde jugaba el AEK frente al PAOK. Nos faltaba por ver que un presidente de un equipo saltara al terreno de juego, no pistola en mano, pero sí pistola en cartuchera, y ocurriera el flipe tremendo, no solamente de los aficionados, sino también de todos los medios de comunicación, cuando veían que el dueño del PAOK de Salónica, rodeado de sus guardaespaldas, saltaba al terreno de juego para dar por finalizado el partido, repito, con un revólver en su cartuchera. Andrea Peláez, cuéntame qué ocurrió.
La historia, Manolo, es para no perdérsela. El partido discurría con normalidad hasta el minuto 89, momento en el que Varela, jugador del PAOK, marca un gol que sube al marcador y que cinco minutos después es anulado por el árbitro. Aquí se desata el caos, hay invasión de campo y el partido se suspende. En ese momento, el presidente del PAOK, el ruso Iván Savidi, baja desde la grada al campo con un arma de fuego en su cinturón y, rodeado de sus guardaespaldas, bastante agitado, le pide a sus futbolistas que abandonen el campo, a lo que estos se niegan, y va directamente a por el colegiado, al que le dice: aquí se ha acabado tu carrera. Por cierto, en el acta que se hace pública horas más tarde, el árbitro refleja un 1-0 en el marcador. Anoche, en tiempo de juego, habló de lo sucedido el técnico español de la AEK, Manolo Jiménez.
Un presidente se vaya al centro del campo, puro centro del campo, no a la banda, a increpar al árbitro y después se dirija al banquillo de su rival con las mismas intenciones. Yo alucino, no entiendo, esto no... Quizás en una película de Chuck Norris se echaba la mano a la cintura y nadie sabía por qué, ¿no? Se ha podido ver en fotos que lo que tiene ahí en el cinto es una pistola.
Más tarde también, en tiempo de juego y para contrastar versiones, estuvo el jugador del PAOK, José Ángel Crespo, quien, por decirlo de alguna manera, quiso evitarse líos.
El árbitro da gol y después de cinco minutos cambia la decisión y quiere dar gol anulado. Entonces, claro, puedo entender un poco que él haya perdido los papeles en ese aspecto, diciendo, bueno, si aquí lo que no nos van a dejar en el campo, pues nos vamos y ya está. Que él a veces se ha sentido un poco atacado, porque la verdad que durante este año, tanto el presidente como el olimpiaco y presidente de AEK son los que mandan aquí en Grecia, son griegos y evidentemente tienen mucha sombra por detrás.
Lo de Óscar también, vamos, fue un rollo de papel. Si te da cayendo desde arriba, te abre una brecha, ¿cómo le pasó?
Bueno, pues ayer Crespo quedaba la cara. Lo que hay que ver es qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy, porque al Bar Madrid han reaccionado las autoridades griegas, tanto políticas como deportivas.
Sí, después de lo sucedido ayer en el partido, Manolo, la policía griega ha emitido esta mañana una orden de detención contra el presidente del PAOK. Esta se refiere también a otras cuatro personas, probablemente a sus guardaespaldas que le acompañaban cuando saltó al campo. Posteriormente, el gobierno griego ha decidido suspender la liga indefinidamente.
Bueno, pero esto que parece alucinante ha venido precedido de dos incidentes, uno en Francia y otro en Inglaterra, Edu Badía, que merece la pena, lamentablemente, que recordemos.
Inglaterra y Francia también han vivido episodios violentos con intentos de agresión y amenazas sobre el terreno de juego. En Londres, medio centenar de hinchas del West Ham saltaron al campo y se enfrentaron a sus propios jugadores en pleno partido ante el Burnley. La derrota por 0-3 deja al West Ham al borde del descenso. En Francia, los futbolistas del Lille necesitaron protección policial para poder alcanzar los vestuarios tras empatar ante Montpellier, resultado que deja al ex equipo de Bielsa penúltimo en la liga francesa.
Bueno, hay que destacar que ayer también les contábamos los incidentes que habían ocurrido en un partido de alevines, donde un padre trató de agredir a uno de los árbitros, pero nos llegan mal, porque Sergi Tor, ¿qué ocurrió en el partido de segunda B entre el Lleida y el Cornellà?
Una tangana barrio bajera que va a acabar en los tribunales porque el director técnico del Lleida, Jordi Esteve, denuncia a su homónimo del Cornellà, Andrés Manzano, por agresión. Y el propio club, el Lleida Esportiu, presenta doble denuncia al propio Andrés Manzano y a la Unión Esportiva Cornellà por incidentes. Comunicado oficial del Cornellà deplora los hechos, admite insultos entre los dos equipos e invita a la reconciliación. El Cornellà ganó 1-0 al Lleida.
Hay que destacar, Elías Israel, director de Sport You, que qué es lo que está pasando en el mundo del fútbol.
Son casos coincidentes en el tiempo, pero distintos en su origen. Creo que el fútbol siempre ha sido un lugar donde proyectar todas las ilusiones y, desgraciadamente, donde algunos deciden también proyectar muchas de sus frustraciones. A partir de ahí, pues estamos viendo episodios absolutamente desagradables, absolutamente irresponsables y a los que hay que poner freno cuanto antes. Creo que lo que ocurre también es que ahora los conocemos mucho mejor, porque con la globalización todos los casos nos llegan y por eso nos parecen tan repetitivos.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde.
Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bueno, desde aquí hasta el mes de julio, evidentemente, Antoine Griezmann, el gallo del Atlético de Madrid, va a ser noticia. ¿Recuerdan que en el partidazo de la COPE, en el mes de noviembre, les dimos la noticia de que Griezmann jugaría el año que viene en el equipo blaugrana? El 17 de diciembre, Guillermo Amor, con Mónica Marchante, se metió en este lío.
Griezmann, de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno, si lo dice el periódico, es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que hay buena... Puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones, lo que siempre se habla, ¿no? Los comentarios y rumores que vienen desde fuera y, bueno, y entablando pues algún tipo de relación, pues hay alguna oportunidad y es el trabajo un poco de club que se suele hacer.
Antonio Ruiz adelantaba ayer una noticia en la que el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, quería mover ficha.
Sí, aquí contó en Tiempo de Juego Antonio Ruiz antes del encuentro de ayer ante el Celta que el club le haría próximamente una oferta de renovación y mejora de contrato a Antoine Griezmann, incluso a sabiendas de que pueda tener acordada mediante algún compromiso firmado su salida al Fútbol Club Barcelona. A esta hora, en Francia, según el diario Le Dix Sport, el delantero francés Antoine Griezmann no acepta la oferta de renovación del Atlético de Madrid al haber alcanzado ya, como avanzamos en la cadena COPE, un preacuerdo con el Fútbol Club Barcelona de cara a la próxima temporada. Recordemos, el delantero tiene contrato hasta 2022, cláusula de 100 millones de euros y cobra 14 netos.
Bueno, el vestuario, Avilés, ¿cómo está viviendo toda esta historia?
Bueno, pues al margen, Manolo, en el vestuario lo que quieren es estar todos unidos para marcarse y conseguir los objetivos que tienen esta temporada. Son conscientes de la importancia de Griezmann en el equipo y el capitán Gavi, que habló ante los medios, lo único que espera es que mientras esté en el Atleti dé todo por la camiseta.
Es muy complicado, pero yo no puedo exigir a la gente que sea del Atlético de Madrid. Al final los jugadores del Atlético de Madrid que están aquí con ese nivel, Antoine Griezmann, Coque, están aquí porque quieren. Entonces si Antoine decide cambiar, lo respetaremos. Lo único que le exijo y que le pido es que mientras que esté aquí, pues defienda la camiseta como se merece. Pero bueno, entiendo que no todos los jugadores del Atlético de Madrid que están sean del Atlético de Madrid de corazón y puedan cambiar. No hay por qué criticarle ni por qué crucificarle, por supuesto.
Bueno, al Cholo Simeone, al Bar Madrid, ayer se le preguntó por el caso Griezmann de una manera muy sutil y cómo salió.
Sí, bueno, hay que decir que se deshizo en halagos después del partido de ayer hacia el francés. Dice que Griezmann atraviesa un gran momento de forma, está implicado con el equipo, trabaja a un nivel increíble y además está de dulce de cara a puerta. Eso sí, cuando le preguntan si está buscando piso Griezmann en Barcelona, contesta esto.
A ver, yo siempre tengo que hablar de realidades, no de supuestos. Y la realidad es que hoy está con nosotros, juega fantásticamente bien. Hay una comunión con la gente muy buena. Y no tengo mucho más. Hoy volvió a hacer un golazo, volvió a hacer un pase fantástico en el segundo gol. Trabajó para el equipo. Hablo de la realidad y la realidad es la que tenemos. Después, mañana será mañana, claro.
La realidad es la que todo el mundo conoce. El Cholo quiere seguir trabajando para convencer a Griezmann, pero de momento está complicado. Y en Barcelona... ¿En Barcelona se dice algo o está en Elena la expectativa?
Pues se dice que es el objetivo de cara a la próxima temporada. El Barça está dispuesto a pagar los 100 millones que costará Griezmann en verano. El club mantiene contactos con el entorno del jugador desde ya hace unos meses para dejarlo atado antes del Mundial. Además, ya contamos, Manolo, que en el vestuario del Barça algunos jugadores ya dan por hecho que Griezmann será compañero suyo la próxima temporada. Incluso la mujer de Griezmann, según Catalunya Radio, estuvo buscando casa la semana pasada aquí en Barcelona.
Bueno, hay que destacar que hoy les hemos preguntado a nuestros copenautas si debería el Atlético de Madrid hipotecarse para retener a Antoine Griezmann. ¿Tú, Dobarro, qué crees?
Que sí. ¿Qué es hipotecarse? Hipotecarse es pagarte 25 kilos por Jackson Martínez. Estamos hablando de 400 kilos por Neymar, de subirle el sueldo a Cristiano. Bueno, tú dices, Manolo, que le paguen la deuda con Hacienda. Por mucho que le pagues a Griezmann, siempre te va a compensar, seguro.
¿Tú, Juan Gato, estás de acuerdo con tu amigo y hermano Dobarro?
Pues no puedo estar. No se puede hipotecar el Atlético de Madrid, no se puede hipotecar. Mira, es un club vendedor. Lo hizo con el Kun, lo hizo con Forlán, lo hizo con Falcao. Se puede hacer con Griezmann, que va a sacar un pastón. Y con ese pastizal puedes fichar a un futbolista igual o incluso mejor que Griezmann. Y encima, pues, a la gente que quiere quedarse, porque esto es una cuestión al final de sentimiento, te tienes que quedar y tienen que estar aquí los que quieren estar, como Coque, como Jiménez, como Gavi, como muchos. Y a esos hay que hacerles mejorarles el contrato.
Gatito,
y ya está.
Gatito, perdona, ¿cómo te voy a comprar eso? Dime después de Messi, de CR7 y de Neymar, un futbolista para el Atlético de Madrid mejor que Griezmann. Y si el problema es convencerle, le ofreces una pasta para que se quede.
Ah,
y
bueno,
si se quiere ir, ¿Mejor que Griezmann a día de hoy? Sí, ¿que vuelva sí, Agüero? Sí, sí. Hombre, por el amor de Dios. Si se quiere ir, pues nada, no hay nada que hacer. Pero hay que echar el resto, chico. Es que el mejor futbolista que puede tener a día de hoy el Atlético de Madrid. No tengas ni la más mínima duda.
Bueno, de todas formas...
No discuto, pero al final tiene que estar el que quiere estar. Y él no quiere estar.
Bueno, de todas formas, el Cholo Simeone va a llamar directamente a Gato para que le dé el nombre y el precio de ese jugador que es más barato que Griezmann y mejor. ¿Qué es lo que dicen los copenautas, Javi Jurado?
Bueno, con 4.152 votos, ahora son algunos más los que, como Juan Gato, recomiendan al Atleti no hipotecarse por Griezmann. Son el 57% contra los que han votado por el sí, que son el 43%.
Bueno, ¿y debe hipotecarse el Madrid por Neymar? Bueno, atención, Avilés, ¿por qué es verdad que hay nervios en el Paris Saint-Germain que publica hoy Telefoot?
Bueno, Neymar de momento sigue recuperándose de su lesión en Brasil y los compañeros de Telefoot dicen que Nasser Al-Khelaifi viajará para reunirse con el jugador y preguntarle qué hay de cierto en los rumores que le sitúan en el Real Madrid. Según este citado medio, el dueño del PSG tiene miedo de que su estrella quiera marcharse en verano y quiere hablar con él para confirmar su compromiso con el conjunto parisino.
Jurado, ¿qué es lo que dice Le Parisien?
Bueno, informa de una reunión ocurrida el mes pasado en la que se vieron el director deportivo del PSG, Antero Enrique, un futbolista de primer nivel y su representante. A esta gente parece que le interesaba que Neymar siguiera en el equipo y se lo pregunta al director deportivo. ¿Estará Neymar la temporada que viene? Respuesta, no puedo garantizarlo. Una información que indicaría que el club francés no sabe si Neymar se va, se queda o qué quiere hacer con su futuro.
Alex Ibáñez, ¿y en el vestuario del PSG se siguen lanzando mensajes a Neymar?
La voz ha sido la de Dani Alves. En una entrevista a Sport Espectacular, su compañero de equipo y de selección defiende a Neymar en estos momentos difíciles. El lateral apunta a que su compatriota todavía es joven y, por lo tanto, aún está en proceso de aprendizaje para tomar sus propias decisiones, y aclara que nadie controla a Neymar.
Es posible que a veces Neymar haya sido como una marioneta. Ahora para aquí, ahora para allá. No. Pero los niños crecen, por eso digo, él está creciendo y tiene que madurar para afrontar estas situaciones. Cuanta menos importancia le des a este tipo de cosas que a veces te llegan y que a veces duele, es momento de que él respire y que mire para otro lado.
Bueno, el Madrid, me imagino, Miguel Ángel, que pendiente de todo lo que se está publicando y silenciosamente moviendo ficha, ¿no?
Obviamente Manolo es un jugador que interesa, pero el club no está dispuesto a alcanzar los 400 millones de euros en los que, según publicaba el ADA la semana pasada, ha tasado el PSG al brasileño. La llegada de Neymar supondría la salida de una o dos estrellas del equipo y, por supuesto, se tendría muy en cuenta la opinión de Zidane, que ya dejó claro la semana pasada que Neymar encajaría en cualquier equipo.
Bueno, ya saben que hay dos vías, una la del Real Madrid y otra la que publicaba Mundo Deportivo, en la que decía que Neymar ha llamado a sus compañeros de vestuario para decir que le encantaría volver. ¿Hoy Gil ha hablado Coutinho de esto?
Sí, aunque la herida de la salida de Ney del Barça esté todavía fresca en la piel y en la memoria del barcelonismo, eso no parece importarle a Philippe Coutinho. Como compatriota y como compañero de selección, Philippe estaría encantado de compartir además vestuario de club con Neymar.
Yo pienso lo mismo que Iván. Ney es un grandísimo y, claro, jugar con él, ya juego en la selección y para mí es un privilegio. Entonces, claro, para mí sería muy bueno, ¿no?
Claro que le gustaría a Coutinho que volviera Neymar. Y a la directiva del Barça, Anaïs Martí, ¿se le ha preguntado hoy sobre este asunto?
Sí, se le acaba de preguntar al portavoz Josep Vives. Dice que al club no le consta que Neymar quiera volver a Barcelona, y sobre su posible llegada al Real Madrid, Josep Vives no entra a valorar esa posibilidad porque Neymar, a pesar de estar 4 años de azulgrana, es de otro club, aunque le desean la mejor de las suertes.
Oye, Luis García, si tú fueras el jeque, con lo que hemos contado del Madrid y el Barça, ¿estarían nervioso?
¿Sabes qué ocurre, Manolo? Que al jeque le pasa lo mismo que a ti, que tiene mucha pasta. Y sabe además que a Neymar le ocurre lo contrario que a mí, y es que se mueve por dinero. Entonces, si tú tienes mucha pasta y un futbolista que se mueve por dinero, sabes que al final, soltando la gallina, le convences. Entonces, un verano bueno no va a pasar, eso seguro. No va a ser buen verano para el jeque, porque ya sabes cómo se las gastan Neymar y papá. Que si no respetamos a las directivas, nos vamos a Brasil y decimos una cosa y luego venimos aquí y decimos otra. Que si con el traspaso de 400 millones puedo poner el cazo. Entonces, no va a ser un buen verano seguro. Pero si suelta la gallina y suelta la pasta, le convence.
En Nissan queremos que estés seguro. Y si tú también lo quieres, solo tienes que darte prisa y aprovechar el incentivo de hasta 5.000 euros para renovar tu coche por uno con sistemas de seguridad inteligente financiando con RCI Bank. Corre antes de que se acaben. Son unidades limitadas. Solo hasta fin de mes. Yo ya tengo el mío. ¡Hasta luego! Nissan. Innovation that excites.
Mañana sonará a partir de las 9:15 en Old Trafford cuando Manchester y Sevilla se enfrenten el himno de la Champions. Desde las 8:15 en el tiempo de juego de la cadena COPE, nos vamos a Inglaterra, última hora del Sevilla, enviado especial de la COPE, José Manuel Oliva.
El Sevilla está entrenando a esta hora de la noche bajo la lluvia en Old Trafford, el escenario del partido, y ojo porque ha reconocido Montella en la rueda de prensa que acaba de ofrecer que ha estado ensayando estos días con Escudero como lateral derecho, es decir, jugaría a pierna cambiada. Eso sí, también ha reconocido que aún no lo tiene absolutamente decidido. El resto será el equipo habitual de Montella, un equipo que buscará mañana hacer historia 60 años después metiéndose en cuartos de final, un sueño como reconoce el portero Sergio Rico.
Que sí, ¿no? Este estadio emblemático para todo el mundo del fútbol, pues es una pasada poder jugar aquí mañana y claro que sí, ¿no? Siempre he soñado con disfrutar de un partido de este momento y sobre todo jugando la competición que nos jugamos. Que...
Bueno, y la última hora del equipo de José Mourinho, ¿por dónde pasa Dani Gil?
El United ha hecho esta mañana el último entrenamiento en la ciudad deportiva. Son bajas Jones, Rojo, Blind y Ander Herrera. Pogba sigue siendo la gran incógnita y Mourinho en rueda de prensa ha dicho que no se considera favorito ante el Sevilla, que no son ni candidatos a ganar la Champions y que quedar eliminados de la máxima competición continental en octavos de final no sería un fracaso, pero sí una desilusión.
Hola, José, ¿qué tal? Dani Gil para la cadena COPE. No estar entre los 8 mejores clasificados para la Champions sería un fracaso.
Sería un fracaso. No sé qué te diga, de verdad. Ganamos 2-1 a Liverpool y al final del partido había unos que decían que era un fracaso. Puedo imaginar que ser eliminado será considerado un fracaso. Yo a nivel personal, para mí sería más una desilusión, ¿no? No creo que somos candidatos a ganar la competición, no lo creo.
En la ida, un Manchester reservón empató a cero en el Ramón Sánchez Pizjuán. En la vuelta, Evangelio, ¿qué te espera del equipo inglés?
Un planteamiento diferente, seguro, porque necesitan ganar, que defiendan mejor, porque allí les salvó De Gea, y recuperan a Bailey, que es importante, y cuidado con lo que decía Oliva de Escudero, lateral derecho, porque el otro día Rashford en ese lado estuvo que se salía.
El Sevilla necesita marcar goles, aunque ese Víctor Fernández es el gran problema del equipo andaluz.
El Sevilla evidentemente tiene un problema y así lo reflejan los números. Es el equipo que menos goles ha marcado de los 7 primeros equipos de la Liga. El Valencia, por ejemplo, suma 18 tantos más. Los máximos goleadores son Muriel, Sarabia y Benyedder. Con 6 goles cada uno, esta delantera va camino de convertirse en la peor delantera del siglo. Por eso esta mañana el presidente Pepe Castro reconocía que este problema habrá que superarlo para pasar mañana.
La realidad es que nosotros no hemos tenido colmillo desde el principio. ¿Por qué? Pues porque ha habido jugadores que, si bien es verdad que ahora están rindiendo a un nivel más alto, al principio no lo han hecho.
A ver, Rafael Almansa, si el Sevilla que ha eliminado es un fracaso.
Sería un auténtico fracaso. El Sevilla gastó y construyó un plantel para entrar en cuartos. Gastó más dinero que nunca en su historia, lo hizo tanto en verano como en el mercado de invierno. No para quedarse en octavos, sino para entrar en cuartos. No pasar a esta próxima eliminatoria significa perder 45 millones de euros y reconocer el gran fracaso en esta planificación y gestión deportiva. Recordemos que también en la Liga el Sevilla está fuera ahora mismo de la Champions. Así que el choque de mañana sería como aquello de la prueba del algodón.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que igual estás pagando demasiado por tus seguros? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El Barça está pendiente de un nombre. Andrés Iniesta. Elena Condiz, ¿cómo va el de Albacete para el partido del miércoles?
Pues bien, hoy Iniesta ha hecho parte del entrenamiento con el grupo con muy buenas sensaciones, 8 días después de lesionarse. Mañana por la tarde está previsto que complete el último entrenamiento con sus compañeros. Después de esta sesión, Iniesta va a decidir si está para jugar y va a consensuar con Valverde su participación en el partido, si es titular o sale en la segunda parte. Hoy hay optimismo, a 2 días para recibir al Chelsea, se espera que Iniesta esté disponible.
Bueno, si no juega Iniesta, todo hace apuntar que sería André Gómez su sustituto. Bayori, hoy ha hablado André Gómez, ¿y qué es lo que ha dicho?
Pues unas sorprendentes declaraciones del portugués a la revista Panenka, porque no es habitual que un futbolista se abra tanto y reconozca públicamente que lo está pasando mal, que le está pesando la presión de jugar en un club como el Barça, y llega incluso a hablar de infierno.
No me sienta bien en el campo, no disfruto, no estoy disfrutando de lo que pueda hacer. Voy con un freno de mano en el campo. Lo que cuesta más es que tengas tu conciencia de eso. A partir de 6 meses las cosas han cambiado para un poco para mí, de quizás una palabra no sea la más correcta, pero un poco de infierno. Empecé a tener aún más presión, pero con la presión yo vivo bien. Con lo que no vivo bien es con la presión para mí mismo. Demasiado autocrítico, soy demasiado perfeccionista. Para mí mismo, pensar demasiado me hace daño, obviamente, porque pienso demasiado en las cosas malas. Yo no me permito, o sea, sacarme la frustración que tengo yo. Entonces lo que hago es, no quiero hablar con nadie, no quiero molestar a nadie. Entonces es como me sentir avergonzado. Me ha pasado más que una vez, más que muchas, no quería salir a la calle.
Impresionante las declaraciones. Por cierto, Anaïs Martí, ¿ha habido reacción de la Junta Directiva a estas palabras?
Sí, el club defiende a André Gómez. Josep Vives acaba de decir que no son nadie para pedir que el público del Camp Nou no sirva al portugués, pero sí que sugiere cierta comprensión y que se le ayude a superar esa tristeza porque es un jugador que lo da todo y que su compromiso con el club siempre ha sido de 10.
Olivero, ¿qué última hora tenemos del Barça aparte de Belovini? ¿Está?
Bueno, además de eso, recordar que están fuera por lesión Semedo y Denis Suárez y Coutinho por no estar inscrito. El resto están disponibles y entrenarán mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Antes, a partir de las 4:30, rueda de prensa de Sergio Busquets y Ernesto Valverde. Coutinho sobre el Chelsea.
Es un partido muy duro. Chelsea tiene un gran equipo. He jugado algunas veces contra ellos. La verdad, lo que tenemos que hacer es jugar como juega el Barça.
Y del Chelsea, Juan Arias, ¿qué decimos?
Acumula 4 derrotas en los últimos 6 partidos de la Premier League, lo que le sitúa quinto en la clasificación a 4 puntos de puestos Champions. En la pasada jornada contra el Crystal Palace, el técnico Antonio Conte solo reservó a Pedro, Moses y Rudiger. La previsión es que el técnico italiano mantenga al 11 que jugó contra el Barça, con la posibilidad de que Giroud o Morata sean el delantero centro. El ex azulgrana Cesc Fàbregas habló en el diario Marca del partido contra el Barça.
Hombre, sí que es difícil, es un campo muy grande, tendremos que correr mucho, tendremos que trabajar bien, estar juntos. Y lo más importante...
Esa dificultad la contaremos en el tiempo de juego de la COPE. Nos vamos ahora a Las Palmas.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ahora abrimos línea ya con Juanfran Cruz en Las Palmas. Ayer el equipo perdió 0-2, pero la noticia estuvo en la rueda de prensa. ¿Qué ocurrió, Juanfran?
Bastante molesto Paco Gémez con la actitud de los jugadores, con lo realizado por el equipo ante el Villarreal, y apela a salir cada partido como si fuera una final hasta que echen el hígado por la boca. Aunque sobre todo se enfadó cuando lo cuestionaron sobre la modificación del sistema y por los cambios en el partido.
Hoy ha sido un desastre, o sea, había sido para eso, para que hubiera tiempo y dinero y tal, y que cogieran a todos, nos echaran a tomar por culo a todos, a mí el primero, y trajeran 24 nuevos. Porque lo que sí tengo claro es que los que hoy hemos intentado de defender esto, no estamos a la altura. Me lo iba a callar, pero ya no hay remedio.
¿Ahora qué? Es decir, ¿ahora qué se puede hacer para...?
Ahora trabajar hasta reventar. Y el que no, está fuera. Pero hasta reventar es hasta que echen el hígado por la boca, es todo. Porque aquí si caemos vamos a caer con dignidad y con orgullo, eso que lo tenga claro cualquiera.
Sin embargo, ¿crees que el equipo estaba preparado para jugar con dos puntas? Ese cambio de sistema lo habían trabajado durante la semana. Luego,
no te voy a permitir que pongas en tela de juicio mi trabajo. Yo soy un gran profesional. Y yo preparo muy bien mi trabajo. Así que no te voy a pedir, bueno, ni se te ocurra. Que ni se te pase por la cabeza. Eso no te lo voy a permitir.
Bueno, yo creo que es un error de interpretación.
No, lo he interpretado perfectamente bien.
Ah, bueno. En todo caso...
Que no lo está interpretando bien eres tú.
En todo caso pido...
A ver, interprétalo porque... tú, Juan Carlos González, Juan Carlos, jefe de deporte de la COPE. ¿Qué te parecen las palabras de Gémez?
Desafortunadas, porque lo primero que tiene que hacer es que su equipo juegue mejor. Y no lo está consiguiendo. Lleva 11 partidos de liga, 9 puntos. Es decir, ni a un punto por partido. Y está claro que Paco Gémez tiene la suficiente sapiencia futbolística para sacar esto adelante. Ahora, que no se pierda en las formas, porque en las formas no solo pierde él, sino pierde también la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, pues queda nada. Minutos para que comience el partido entre el Alavés y el Betis. ¿Qué detalle damos, Roberto Arrillaga, Mendizorroza?
Pues que definitivamente Guidetti no está ni en la convocatoria. Dos novedades en el Alavés, Manu y Munir. En el Betis, además, la novedad es el cambio a 4-4-2 del dibujo. Llueve, 8 grados, arbitra del Ferro Grande.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet,
TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol, tragarte los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia, de subirte al saltamontes y al barco vikingo de la feria, después incluso de ayudarle con las ecuaciones, le dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola, a lo que él contesta, gracias, gracias. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¿Tu hijo tiene problema en los estudios? ¿Le falta motivación?
¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar.
Entra en institutopascal.es.
Ayer Marc Soler nos dio una alegría en la París-Niza. ¿Cómo va Landa en la Tirreno Adriático, Quique Iglesias?
Va tercero, mañana se decide en una crono de 10 kilómetros. De momento, hoy ha ganado al sprint Marcel Kittel por delante de Peter Sagan. Como bien digo, Landa es tercero a 23 segundos del líder Kwiatkowski.
Sobre ruedas para el ciclismo español, también vamos sobre ruedas con el coche de Fernando Alonso. ¿Qué noticias tenemos, Carlos Miquel?
El McLaren ha sido el coche que más ha mejorado de una pretemporada a otra, de 2017 a 2018. 3,5 segundos por vuelta por delante de Sauber Haas y de Renault. Ha hablado Eric Boullier, el jefe del equipo, y dice que Alonso terminó muy feliz después de sus últimas vueltas del pasado viernes.
No, it's not perfect. Obviously, we would have loved to have more miles under the belts.
Obviamente no hemos hecho los mismos kilómetros que la mayoría de equipos, pero hemos rodado más que en otras pretemporadas. Tenemos más datos del coche. Cuando Alonso ha cruzado la línea de meta y ha marcado 17.8, estaba muy contento por radio. En la fábrica estaban viendo los tests y también están felices. Es el impulso que necesitábamos antes de empezar a competir.
El impulso se lo ha dado al Barça, su entrenador Pesi ganó la Copa y ayer le dio un repaso al Madrid, la ventaja. ¿Se quedan cuántas victorias, Pilar Casado?
En 4, ganó el Barça por 22, es el mayor triunfo culé en Liga en los últimos 9 años. La pregunta es si es tan intrascendente como parece el resultado de ayer. Responde Lasso.
Siempre digo, esto no es la NBA, que cada partido va como va y luego tienes que ganar un número sobre los 82. No, si ganamos 9, somos primeros. Pues ahora mismo este partido tiene incidencia si no somos capaces de ganar 9 de los 12 que quedan. ¿Eso significa que da igual este partido? No. Es un Barcelona-Real Madrid, no estoy
Barça
contento.
Barça y Real Madrid, dos históricos que van hacia arriba, el Juventud realmente camino del infierno, Pilar.
Sumó ayer ante Baskonia su décima derrota consecutiva, no gana desde el 17 de diciembre, jornada 12 a Zaragoza, es colista y está ya a 2 de la salvación.
Destacamos también noticias de Antonio del Rosal de la NBA.
Subrayar que esta noche los Spurs de Gasol visitan la cancha de Houston y los Grizzlies de su hermano se enfrentan a Milwaukee.
Hablamos de balonmano, tenemos lista ya de España para amistosos, Malvar.
Pues sí, Jordi Rivera confía en el mismo equipo que fue campeón de Europa en el 2018. Las únicas novedades son Antonio Bazán y Odriozola, que van a sustituir a los lesionados Guardiola y Balaguer.
Indian Well, estamos esperando que compitan los nuestros. ¿Qué noticias tenemos, Ángel García?
Bueno, recordamos la derrota de Novak Djokovic, nada menos que ante el 109 del mundo, cuando volvía de su lesión en el codo. Y hoy juegan 4 españoles, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Fernando Verdasco y Carla Suárez.
La selección española de rugby, Nacho Pla, a un pasito del Mundial.
Paliza histórica de nuestros leones ayer ante Alemania y un pasito más cerca de estar en Japón 2019. Nada más y nada menos que un 84-10 les endosamos a los teutones ante más de 15.000 personas en las gradas. Si ganamos el próximo domingo a la una ante Bélgica, volveremos a estar en el Mundial 20 años después.
Vamos con los Juegos Paralímpicos. ¿Cómo va el medallero para los nuestros, Ángel?
Pues ha llegado la primera medalla, el bronce para Astrid Fina en Snowboarder Cross.
Y nosotros nos vamos, recuerden, a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo. Ahora, Colmenarejo y la Linterna.
Hasta luego, Lama. Adiós, las 9, las 8 en Canarias.